Concepto Radial presenta Charlas con el director del campus, Dr. Arturo Molina Gutiérrez.
Buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a una emisión más de charlas con el director Arturo Molina Gutiérrez. Los saluda con muchísimo gusto Rocío Valderrábano Cabrera. Le doy la más cordial bienvenida a nuestro director del campus, doctor Arturo Molina. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rocío. ¿Qué tal a todo el campus? Muy buenas tardes.
Doctor Molina, ¿le parece si comenzamos con los sondeos para dar...
¿Y si te digo que no?
Una pronta respuesta. Si me dicen que no, pues... Bueno,
¿De qué platicamos?
Pues básicamente de que este es un programa, como les decía, donde pueden mandar sus comentarios o sus sugerencias sobre los problemas. Y pues como ya les decía, el teléfono, por si quieren, no sé, tienen alguna duda en vivo,
claro, o marcar. Ojalá que nos llamen por teléfono, en vivo, sería muy interesante escuchar.
Aunque sea para saludar al director.
Sí, por supuesto, aquí estamos para servirles. Adelante, ya estamos listos,
ahora sí,
creo, ¿no?
Estamos listos para empezar a resolver preguntas.
Soy Alina Durán, no es queja, pero sugerencia más bien. Bueno, estudio comunicación, voy en el primer semestre, hice el último examen de admisión para entrar al TEC y no me dieron chance de hacer ningún remedial porque ya no había tiempo de calificarlos o no sé qué. Entonces, ya pensándolo bien, me di cuenta que, o sea, los remediales te atrasan prácticamente un semestre. Y pues que no saben realmente si necesitas estar en el remedial o si lo podrías pasar sin ningún problema, sin atrasarte ni nada.
Bueno, sí, mira, la verdad es que nosotros advertimos a muchos alumnos que realmente el último examen que hacemos de admisión ya no hay oportunidad para presentar los exámenes de remediales y por lo tanto, pues por eso les decimos a los alumnos normalmente que por favor tomen su tiempo y sus precauciones para presentar el examen de admisión al TEC de Monterrey. Ya no nos da tiempo porque el último examen es una semana antes de dar clases. Entonces ya no tenemos tiempo para realmente revisar ni matemáticas ni física y todo eso porque estamos ya involucrados en un proceso. Lo que sí te puedo decir es que tú puedes ir avanzando, si tu promedio te lo permite, con materias. Entonces tú puedes siempre inscribir una materia extra todos los semestres. Si tú tienes promedio arriba, no recuerdo, 85-90, tú puedes llevar la sexta materia sin costo. Entonces podrías recuperar todos tus cuatro remediales que estás llevando en este momento. Entonces, yo diría que no te preocuparás mucho por eso, porque realmente puedes llevar la séptima materia sin costo y con eso recuperar tus remediales. Ahora, mejor dicho, si tienes el nivel, pues yo estoy seguro que fácilmente vas a poder, sin ningún problema, recuperar este semestre. Y la verdad, pues sí, dado, por eso le avisamos a todos los alumnos, que si ya presentas el examen, el último examen de admisión al TEC de Monterrey, definitivamente no puedes presentar los exámenes remediales. Y bueno, así te pasó.
Estudio comunicación, voy en quinto semestre y bueno, yo creo que la feria que organizan del servicio social, que bueno, que está mal organizada porque es muy chiquita y entonces se llenan los lugares así súper rápido, por lo que creo que deberían como que de traer a más organizaciones o así, porque como está tan chiquita, luego terminamos así como en servicios que no tienen que ver con nuestra carrera.
Sí, ahí mira, es muy importante, tenemos un proceso y un procedimiento para registrar a todos los institutos en los cuales tú puedes hacer tu servicio social. Entonces, no es de que invitemos a cualquier empresa que esté con nosotros, sino que tienen que pasar por un proceso como de certificación, acreditación, para asegurar que tu servicio social realmente es el tipo de servicio social que tengamos. Yo ya le pasé tu sugerencia al doctor Luis Bernstein, que es el encargado del área de servicio social, para ver cómo podemos acelerar el proceso para registrar más empresas. Entonces, ten la seguridad de que esperemos que la próxima vez que hagamos la feria, tengamos mucho más empresas de las cuales ustedes puedan hacer su servicio social en el área y su disciplina académica. Entonces, esperamos, ya tomé nota, ya le avisé al doctor Bernstein y estoy seguro que ya tendremos una segunda feria mucho mejor organizada en ese sentido.
Sobre estas empresas, las empresas o las organizaciones que forman parte del servicio social, ¿normalmente ellos deciden cuántos alumnos necesitan?
Sí, ellos ponen el número de plazas, en realidad no, son ellos. O sea, en realidad lo que ha pasado anteriormente es que dejábamos que el alumno fuera a cualquier institución. Ahora, pues más que todo por asegurar el tipo de servicio social que queremos que hagan nuestros alumnos, las registramos y revisamos que realmente se tengan espacios y plazas en las cuales tú puedas hacer tu servicio social cumpliendo con el estándar del TEC de Monterrey. Pero ellos definen cuántas plazas nos pueden ofrecer. Entonces, lo que hemos venido tratando de hacer en este año, en este campus, es incrementar el número de organizaciones en la cual tú puedas dar, hacer tu servicio social.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Martín Guevara. Mi carrera es Ingeniería en Biotecnología y soy de tercer semestre. Bueno, a mí me gustaría más que nada comentar que en los cursos, por ejemplo, de matemáticas y física, debería haber, de haber un poco más de talleres, un poco más de práctica, ya que en los exámenes vienen mucho más difícil de lo que llegamos a ver en clase. Entonces, ese es el motivo por el cual muchas veces reprobamos. Entonces, principalmente me gustaría ver si había una solución de eso.
Pues sí, en realidad lo que hemos venido haciendo específicamente en los cursos de matemáticas y física es asegurarnos de que los ejemplos y las prácticas que veas en el salón de clases estén directamente o más relacionados con tu carrera, de forma que tú puedas y visualices en qué vas a aplicar las matemáticas y la física. En realidad creemos que el nivel de matemáticas y física en el campus es un muy buen nivel, tenemos excelentes profesores. Muchas veces nos han criticado más que todo que no ven la aplicación a tu disciplina. Lo han pasado con la gente de finanzas, con la gente misma de ingeniería. Esperemos que eso, estamos trabajando este semestre un proyecto muy particular que es, estamos explorando cómo la matemática se puede mejorar en algunas disciplinas académicas y estamos haciendo mezclas de dar matemáticamente solamente para una disciplina académica, la mezcla de dos disciplinas académicas o solamente para ingenieros, de forma que podamos realmente mejorar el tipo, como tú dices, ¿no?, de prácticas o talleres para poder hacer la enseñanza de la matemática más adecuada a la disciplina. En tu caso, como es la carrera de biotecnología, la matemática la vas a ocupar mucho en el tema después de genética, la cuestión de genómica, nutrigenómica, en lo cual vas a tener que comenzar a hacer análisis matemáticos en los temas de identificación de proteínas o identificación de genes. Entonces, pues estudia mucho matemáticas porque en realidad sí la vas a utilizar. Esperaríamos realmente mejorar, ya estamos en ese camino. Pero cualquier cosa, cualquier duda, claro que la resolveremos para las áreas de salud también, que estamos mejorando las matemáticas y su aplicación en su disciplina académica, ¿no?
Hola, me llamo Fernando Quesada, soy mecatrónico en séptimo semestre y pues me gustaría que mejoraran, no sé, la señal de los ruteadores para tener un mejor acceso inalámbrico en las áreas verdes del campus.
Pues sí, ese comentario ya lo habíamos recibido desde el semestre pasado. El semestre pasado ya atacamos varias de las áreas donde los alumnos normalmente tienen acceso inalámbrico. Mejoramos las condiciones de alrededor del cenote, aunque ahí, dada la situación particular, sí se satura un poquito las líneas. Estamos viendo cómo resolver esa problemática. Pero hemos creado otros espacios nuevos también, como alrededor de biblioteca, por ejemplo, donde estás pudiendo recibir muy buena señal inalámbrica. Y entonces lo que vamos a hacer, vamos a publicar muy pronto ya las zonas en el campus donde puedes tener una mejor recepción, y vamos a instalar postes de luz y energía para que te puedas conectar en todas las áreas donde tenemos este tipo de recepción. Yo creo que va a ser muy importante este proyecto, yo creo que ya estará listo para en agosto, para que tengan más áreas, sobre todo aprovechando los espacios del campus, ¿no?, que son muy, muy, muy adecuados, los jardines sobre todo, ¿no?, que tengamos lugares donde puedas sentarte, conectar tu laptop y ahí recibir la parte inalámbrica de la red. Ya estamos trabajando en eso, ¿eh? Esperamos ya resolver esto y enviar el correo con las indicaciones de dónde se recibe mejor la señal de inalámbrica.
Charlas con el director del campus,
doctor Arturo Molina Gutiérrez.
Charlas con el director del campus para continuar hablando sobre los temas que le interesan a la comunidad del Tecnológico de Monterrey. Nuestro teléfono aquí en el estudio es 5483-2089. El correo electrónico y Messenger es cr.ccm@itesen.mx y podrán descargar el podcast del programa del día de hoy a partir de mañana en la página www.conceptoradial.com. Así que, director, ¿qué le parece si continuamos con los sondeos y escuchamos la primera pregunta?
Adelante.
Óscar Eduardo Vera de la Rosa, cuarto semestre, diseño industrial. Lo que yo quisiera es que, bueno, tomando en cuenta que CETEC es una gran inversión y agradezco que sobre todo mi carrera de diseño y algunas ingenierías nos han beneficiado, pues el beneficio sea completo, procurando que no se les venzan las licencias de los programas que utilizamos para diseño y para ingeniería, y también pues checando un poquito como el mantenimiento de los aparatos, porque aunque yo sé que algunas cosas son de mal uso, otras son porque la verdad el aparato está un poquito mal. Me refiero sobre todo como a lo que son el taller. Hay varias máquinas que de alguna manera no siempre es que se les dé un mal uso, sino que pues, a veces están un poquito de mala calidad o no se les está dando el servicio que deben. Eso, y que deberían extender el horario que existe, porque pues, hasta las 7 de la tarde no da tiempo de hacer o de trabajar lo suficiente.
Bueno, en realidad esta es una pregunta que voy a contestar el director de la división, que viene al ratito. Pero bueno, mi comentario es el siguiente, ya vamos a trabajar al respecto. Primero, tenemos un programa muy fuerte sobre el mantenimiento de los equipos, que yo creo que esperaría que durante este semestre vieran las mejoras importantes que vamos a tener en los equipos en términos de que se mantengan siempre actualizadas las licencias y por supuesto también todos los equipos. Por otro lado, te comento, en algunos talleres o en algunas áreas de trabajo tenemos horario restringido porque siempre tiene que haber un supervisor que esté cuidando en el manejo de los equipos. ¿Por qué? Pues porque hay equipos que son peligrosos. Por ejemplo, el taller de maderas, no pueden estar ustedes solos sin un supervisor porque puede haber accidentes. Entonces, por ley, pues tiene que haber siempre alguien que esté cuidándolos. Por eso los horarios son restringidos hasta, bueno, creo que hasta las 6:30, 7 de la noche. Entonces, ahí sí les pedimos un poquito de comprensión en el sentido de que solamente cuando son proyectos finales es cuando extendemos el horario y buscamos que la persona responsable del taller o el laboratorista pues se quede hasta un poquito más tarde. Pero durante pues, periodos normales pues esperaríamos que los horarios de tus materias y el tiempo con trabajar hasta las 7 de la noche sea más que suficiente. Y bueno, como te comento anteriormente, esto es sobre todo por la cuestión de seguridad, que no podemos dejarlos abiertos a que cualquier persona pueda entrar y ocupe una sierra, ocupe una máquina, pues porque puede causar un accidente, ¿no?
¿Se pueden proponer horarios atípicos o fuera de estas horas de trabajo establecidas por parte de CDTEC o de la propia institución?
Sí, puedes hablar con tu profesor y solicitar que te den algunos horarios específicos. Ahí tenemos que analizar siempre y cuando cómo podemos atender los diferentes horarios, porque no siempre es fácil, porque no puedes pedirle tampoco a una persona que es responsable de un laboratorio que trabaje dobles turnos siempre. Entonces, legalmente no es posible eso, no sé si me explico. Aún en las plantas productivas cambias de persona, entonces hay algunos temas que no son tan fáciles de resolver.
¿Ya es cuestión de llegar a un arreglo con el encargado en ese momento del taller?
Yo creo que es hablar con el director de carrera para hablar de los cursos particulares y del profesor que del curso de teoría del taller. Yo creo que con él pueden ir arreglando sus necesidades, sus requerimientos de horarios, ¿no?
Hola, mi nombre es Mariana Pérez Figueroa, estudio Nutrición y Bienestar Integral. Y pues quisiera que modificaran las EMIs que se encuentran en aulas 3 para todos los de medicina, que no nada más sean saloncitos pequeños, sean más padres.
A ver, no entendí, están pequeños, pero están desagradables. Bueno, si quieren me doy una vuelta para revisarlos. Lo que puedo decir es que déjenme darme una vuelta por ahí para ver realmente cuál es la petición específica. En realidad, los salones de las EMIs son pequeños porque recuerden que el modelo educativo de las EMIs es de grupos más pequeños, que en los cuales realmente, como son salones que en los cuales ocupan, creo que aprendizaje basado en problemas, hay un profesor por cada 10, 12 alumnos. Entonces, no necesitamos salones muy grandes. Posiblemente lo que estás ahí, tu queja, sea de que en realidad, Mariana, es que no están bien equipados. Entonces déjame, los paso a revisar junto con el director de la división y con gusto atendemos tu solicitud, ¿no? De mejorarlos. Ya estamos en ese camino, ¿no? Pero sí estamos esperando darle una revisada al área de EMIS. Yo no lo he hecho, me comprometo a hacerlo y darte una respuesta la próxima semana. Bueno, en 2 semanas.
Así es, y bueno, pues para la gente que no sepa dónde se ubican estos salones conocidos como EMIS, pues están en la planta baja
de aulas 3. Así es.
Hola, mi nombre es Jessica Yonoy Valderas Negrete y soy de Estudio Nutrición y Bienestar Integral y estoy en el segundo semestre. Bueno, a mí lo quiero felicitar porque está muy padre todo lo que sea de difusión cultural, todos los talleres que hay y bueno, en especial a mí los que más me gustan son los de baile. Algo que sí me gustaría sería que no cobraran la entrada a las presentaciones y o sea que sea como antes, de que no las cobraban, que puedas entrar. Así bien.
Ah, bueno, creo que ese tema lo tocamos la vez pasada en los talleres de la DAE y lo platicamos con todos los alumnos. Una situación muy particular por la cual estábamos cobrando, de hecho se cobra lo mínimo posible, es simplemente para darle orden a los lugares y los asientos. porque es una parte que es muy importante, dado que antes no existían asientos asignados. Entonces hicimos un acuerdo con Ticketmaster para asegurar que nos dieran y numerábamos los asientos de las presentaciones. De hecho, lo platicamos y eso nos permitió también darle mucho más, ¿cómo decimos? Orden a los eventos. Ahorita lo que hemos venido platicando con la gente de DAE, de hecho voy a invitar aquí a Marta Mansur para que les platique toda la estrategia que tenemos y de por qué estamos cobrando esos lugares, porque en realidad no es una cuestión monetaria, sino es una cuestión más que todo de orden y disciplina para el uso de esos espacios, ¿no? Antes me decían que era un pequeño relajo que los boletos, que no había lugares asignados, la gente hacía colas, se empujaba, etcétera. Entonces dijimos, bueno, déjame darle un poquito de orden y disciplina esta actividad, ¿no? Entonces ten la seguridad de que ya tomamos en consideración tu comentario sobre el costo. Creo que el costo es el mínimo que estamos cobrando. Y bueno, voy a invitar a Marta para que les platique un poquito más sobre este tema.
Hola, soy Nicanor Pardo. Voy en octavo semestre de LAF. Yo creo que lo que debería tener la escuela o un cambio es que en asociaciones FEITESEM tuviera más autoridad, que fuera un órgano más autónomo como en otros campus, y que las asociaciones tuvieran más apoyos, como por ejemplo en espacio de mantas o apoyos económicos como se hace en otros campus también. Gracias.
Bueno, ahí no sé de qué campus hablas. En realidad, en todos los campus del Sistema Tecnológico Monterrey, las asociaciones estudiantiles tienen un mismo reglamento académico de funcionamiento. Tienen su independencia, tienen su forma de trabajar. De hecho, pues el campus que yo conozco más es el campus Monterrey, y todas las asociaciones en realidad no reciben ningún financiamiento por parte del campus, sino que ellos, parte importante de su trabajo es cómo buscar donaciones y apoyos y patrocinios de diferentes organizaciones que están vinculadas con el TEC de Monterrey. Con respecto a la parte de las mantas y eso, creo que no hay una restricción específica sobre cuántas puedes colocar. Hay un reglamento específico para la parte de lecciones de cuánto puedes ocupar de espacio y gastar en publicidad, como todo, para que no tampoco te pases de la barda y gastes más de lo que sea necesario. Es un poquito de protección al uso de sus recursos. Entonces, si quieres, vamos a tener una reunión con los alumnos de la FEITESEM y con los alumnos de asociaciones dentro de poco para platicar un poquito más de las necesidades que están teniendo en términos de apoyos de nuestra parte. Y como te comento, normalmente en ningún campus del TEC de Monterrey que yo conozca se da apoyo económico específicamente a las asociaciones. Ellas buscan su forma de financiarse. Lo que tratamos de hacer es que los ayudamos a que realmente tengan los espacios adecuados de acuerdo a los reglamentos que manejamos en todos los campus.
Charlas con el director del campus,
doctor Arturo Molina Gutiérrez.
Pico de la Cueva.
Regresamos a su programa Charlas con el director Arturo Molina, aquí a través de Concepto Radial en el 94.9 de frecuencia modulada. El teléfono en cabina 5483-2089, correo electrónico cr.ccm@itesem.mx. Y nos acompaña en el estudio el doctor Víctor de la Cueva, director de la División de Ingeniería y Arquitectura, quien nos viene a platicar sobre el Centro de Diseño en Ingeniería. Pero antes, en el bloque pasado tuvimos una pregunta sobre sobre el CEDETEC, sobre la maquinaria de CEDETEC, y ya, pues qué mejor de obtener una respuesta más completa para el director de la división.
Es más completa.
Bueno, es más completa, sí, por eso hice la corrección, más completa.
Bueno, igual es la mejor respuesta que diga directamente el director, ¿verdad?
No, también. Bueno, es que sabemos que a veces las múltiples ocupaciones, pues no tenemos tanto.
¿Qué pasó, Rosa?
No, o sea, de poder resolver bien. Pero bueno, vamos a escuchar mejor la pregunta y ya.
Óscar Eduardo Vera de la Rosa, adelante. Cuarto semestre, diseño industrial. Lo que yo quisiera es que, bueno, tomando en cuenta que CEDETEC es una gran inversión, y agradezco que sobre todo mi carrera de diseño y algunas ingenierías nos han beneficiado, pues el beneficio sea completo, procurando que no se les venzan las licencias de los programas que utilizamos para diseño y para ingeniería, y también pues checando un poquito como el mantenimiento de los aparatos, porque aunque yo sé que algunas cosas son de mal uso, otras son porque la verdad el aparato está un poquito mal, me refiero sobre todo como a lo que son el taller, hay varias máquinas que de alguna manera no siempre es que se les dé un mal uso, sino que pues, a veces están un poquito de mala calidad o no se les está dando el servicio que deben. Eso, y que deberían extender el horario que existe, porque pues, hasta las 7 de la tarde no da tiempo de hacer o de trabajar lo suficiente.
Bien, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Soy Víctor de la Cueva y bueno, vamos a responder esta pregunta. Primero, con respecto a las máquinas. Las máquinas, definitivamente hay máquinas que dejan de funcionar por alguna otra razón. Nosotros tenemos un plan de mantenimiento continuo. No se les puede, no se puede componer una máquina de un día para otro, porque bueno, el plan no lo permite. Pero desde luego que siempre el encargado del laboratorio del taller está pendiente de que funcionen las máquinas, lo reporta con el director del departamento y el director del departamento hace los trámites necesarios para que vengan las personas a darles mantenimiento, ya sea mantenimiento preventivo o mantenimiento correctivo en caso de que sea necesario. Por esto es que a veces las ven sin funcionar. Están sin funcionar uno o dos días, bueno, hasta que llega el tiempo del mantenimiento que se debe dar, viene la persona, da mantenimiento a todas las máquinas, las deja funcionando y listo, ¿no? Esa es la situación con respecto al mantenimiento de las máquinas. Y con respecto al horario, a la extensión del horario de trabajo en el CDTEC, bueno, pues sí, quisiéramos darle servicio las 24 horas. Esto a veces es un poco complicado porque, sobre todo en esas máquinas, necesita estar una gente capacitada observándolos para evitar accidentes. No podemos dejarlos trabajar solos. Entonces, esa es la única situación. Tenemos un par de turnos funcionando. Creemos que esos son suficientes para trabajar durante el semestre. Hacia el final del semestre aumentamos el número de horas, llegamos hasta las 10 de la noche, pero tampoco queremos que ustedes salgan de aquí muy tarde. Bueno, la ciudad no lo permite, ¿verdad? Las condiciones de la ciudad no lo permiten, pero en general sí tratamos de darles un servicio muy amplio, sobre todo hacia el final del semestre con sus proyectos definitivos, y bueno, pues eso es lo que intentamos hacer.
Así es, pues con esto queda ya, pues más se explica más lo que pasa con la maquinaria, ¿no? Sobre todo porque muchas necesitan un gran mantenimiento. Hay piezas específicas que a lo mejor necesitan ser cambiadas y puede venir algún proveedor, y sobre todo por eso es que no funcionan por algunos días, y no es porque no se les quiera dar el mantenimiento necesario.
Así es. Ahí preguntaba Rocío también si hay forma de organizar o solicitar horarios particulares o especiales.
Sí hay forma de solicitar horarios especiales. Estos, repito, los tenemos hacia el final del semestre, cuando el trabajo se acumula. Desde luego que hay opciones para solicitarlo mediante el director de carrera, al director del departamento. Desde una persona queda como responsable todo lo que suceda en el transcurso del tiempo que están apartados los talleres. Es responsabilidad de alguna de las personas del equipo, desde luego de todos, pero alguien que debe quedar como responsable principal. Y bueno, simplemente lo único que verificamos es que sepan utilizar todas las máquinas de la forma adecuada para evitar accidentes. Pero
que tomen sus cursos también de prevención, ¿no? Y también en la parte de uso de máquinas, ¿no?
Exactamente.
Así es, pues estas son las recomendaciones y sobre todo los comentarios que nos hacen acerca de la maquinaria que se utiliza en los centros de desarrollo, en el Centro de Desarrollo Tecnológico de aquí del Campus Ciudad de México. Y ahora sí, doctor Víctor de la Cueva, pues usted nos viene a hablar sobre este Centro de Diseño en Ingeniería. ¿En qué consiste?
Bueno, mira, el Centro de Diseño e Ingeniería tiene como objetivo fundamental que las personas, profesores, alumnos, personas externas, puedan llegar con una idea y después de pasar por el Centro de Diseño e Ingeniería puedan terminar con un prototipo funcional listo para comercializarse. Desde luego que viene la parte de transferencia de tecnología, donde también se les puede apoyar por medio de la incubadora y de la aceleradora a poner su empresa, hacerla funcionar, y bueno, posteriormente tenemos algunas personas especializadas en la parte de negocios que los pueden ayudar también para arrancar la empresa definitivamente fuera del TEC, ya fuera de la incubadora. El chiste es que se genere empresas y que estas empresas tengan como base la tecnología desarrollada pues por los mexicanos, ¿no?
¿Por qué se hizo este proyecto? ¿Cuál es el objetivo o de dónde surgió la idea de hacer este centro de diseño?
Claro, bueno, pues nosotros siempre que les platico a los muchachos de prepa sobre tecnología, les digo que cuando nosotros estudiábamos, la división entre los países era un poco agresiva. Los países se dividían en países del primer mundo y países del tercer mundo, ¿no? O países desarrollados y países subdesarrollados. Nosotros siempre hemos estado en la parte negativa de esa división, lo seguimos estando. Actualmente la división sigue siendo de los mismos países, pero ya no es, el título por lo menos dice más de esta división. Se dividen los países en países desarrollados, desde luego, y países tecnológicamente dependientes como los nuestros, como el nuestro, perdón. Nosotros, si queremos avanzar, debemos generar tecnología. No nos queda otra. Para dejar de ser tecnológicamente dependientes, debemos ser capaces de crear tecnología y exportarla, desde luego. Uno de los objetivos de este centro es que las personas se sientan capaces de generar tecnología. De hecho, en México hay muchas personas capaces de generar tecnología de primer nivel y a veces no nos atrevemos a dar ese paso o pensamos que nuestra idea no es suficiente para un desarrollo tecnológico. El Centro de Diseño e Ingeniería permitirá que las personas podamos llevar a cabo nuestras ideas hacia el logro de desarrollo de tecnología.
¿Cómo operará este nuevo centro?
Bueno, estamos todavía en la planeación, estamos en la planeación del centro, pero definitivamente deberá haber un director que se encargue de analizar los problemas que nos lleguen, las ideas que nos lleguen, y luego dirigirlas con las personas expertas en cada una de las áreas tecnológicas. Tenemos muchísima gente en la academia muy capaz y bueno, pues la idea fundamental es que ellos nos apoyen con estos desarrollos.
Charlas con el director del campus,
doctor Arturo Molina Gutiérrez.
Regresamos a este su programa Charlas con el director Arturo Molina. Estamos en este programa, el teléfono en cabina es 54 83 20 89. El correo electrónico y Messenger es cr.ccm@itesen.mx para que se comuniquen con nosotros. Estamos hablando sobre el Centro de Diseño en Ingeniería. También nos acompaña aquí el doctor Víctor de la Cueva. Y recordarles que a partir de mañana podrán descargar el podcast de la emisión del día de hoy a través de la página www.conceptoradial.com, así como escuchar la próxima semana, el próximo lunes en punto de las 4 de la tarde, la repetición de este programa por si lo sintonizaron tarde y no alcanzaron a escuchar su pregunta o no les quedó tal vez muy claro, volver a escuchar nuevamente y así ya conocer o entender mejor el de lo que se está hablando, ¿no? O volver a preguntar si no queda claro. Así
que
es.
Queda, digamos, aquí queda grabado, entonces tienes que cumplirlo, Víctor.
Así es.
Pues vamos a continuar hablando sobre este centro de diseño en ingeniería. Doctor Víctor de la Cueva, ¿dónde operará este centro?
Bien, bueno, les tengo que decir varias cosas con respecto a esto. Primera, desde luego que el centro tendrá un director, todavía no existe el director del centro, estamos apenas en la planeación, como ya les había comentado, y ya quedó el micrófono, ok. Y bueno, y con respecto a dónde operará, no es importante el lugar, desde luego que va a estar en el CEDETEC es fundamental para esto, es nuestro lugar principal para todos los desarrollos tecnológicos. Sin embargo, lo que importa es el proceso, es tener el proceso completo, y en eso estamos en el diseño del proceso. Una vez que entra la idea, después se llevará por los pasos que nos indique el proceso y tendremos el producto terminado. Obviamente, muchas partes pasarán por el CEDETEC, por los talleres del CEDETEC, por las máquinas del CEDETEC, y eso es muy, muy importante. Pero no tiene un lugar que diga, bueno, en tal lugar está el centro. Estará el director del centro, pero no el centro en sí. El centro está distribuido
en
el CEDETEC, así es.
¿Ya existe en algunos proyectos en marcha que formen parte de este centro de ingeniería? ¿Ya se están desarrollando algunos proyectos?
Como ustedes saben, el Tecnológico Monterrey fue la universidad número uno en registro de patentes en el 2008, por tercer año consecutivo. Con mucho orgullo les comentamos que 5 de esas 31 patentes que le dieron el primer lugar al TEC de Monterrey se generaron en el campus Ciudad de México. Y bueno, pues dentro de esas 3 patentes podemos distinguir algunas plataformas. Estas plataformas de desarrollo nos van a permitir que las ideas fluyan de manera natural. Una vez que tenemos la parte básica, podemos generar los productos pensando en formarlos a partir de la plataforma, utilizando la plataforma. Esa es la forma de desarrollar los productos más interesante, porque no tenemos que partir de cero. Por ejemplo, tenemos la plataforma del doctor Pedro Ponce, relacionada con un toolkit inteligente para LabVIEW. Esto básicamente sirve para controlar motores por métodos de inteligencia artificial, y desde luego que esta plataforma se puede utilizar para generar algunos otros productos. Él tiene una silla de ruedas inteligente, tiene un invernadero inteligente, bueno, y está trabajando sobre juguetes inteligentes cooperantes. Esos son ejemplos. También tenemos una plataforma desarrollada por el doctor Bustamante, y esta plataforma que está relacionada con sistemas microelectromecánicos, mejor conocidos como MEMS. Esta plataforma pues le permite generar productos como las famosas microbombas, que es una de las patentes que tiene el doctor Bustamante. Y como esta, bueno, tenemos algunas otras plataformas, queremos trabajar sobre ellas y, bueno, si es posible, desarrollar algunas más.
Así es. Usted mencionaba que en uno de estos proyectos, bueno, hablaba sobre un juguete inteligente cooperante. ¿A qué se refiere con un juguete inteligente cooperante? Ya que pues no todos estamos asociados con estos términos, claro, de ingeniería.
Bueno, algún sistema cooperante son un sistema formado por varios entes que pueden ser lo que se te antoje, desde pedazos de software, por ejemplo, hasta juguetes, robots, personas, y todas juntas cooperando para desarrollar la misma tarea. Es a lo que se le llama un sistema cooperante.
Pues, ¿qué impacto tendrá a nivel comunidad de este proyecto, doctor de la Cueva, doctor Molina?
No, nada más quería hacer algo de los sistemas cooperantes, aclarando, ¿no? Lo que es muy importante ahí normalmente es que lo que se busca en un sistema cooperante es que a través del trabajo colaborativo de las diferentes entidades, pues resuelvas la problemática de forma más rápida. Imagínate que tienes médicos con ciertas experiencias en diferentes partes de la República, y entonces al momento que tú le provees a esos médicos un sistema cooperante, los haces trabajar de forma conjunta, de forma que cuando hagan un diagnóstico lo hagan de la mejor forma posible, con las diferentes perspectivas de ellos a un paciente. Entonces la idea que tenemos ahí es que tú puedas proveer este tipo de plataformas para que puedan hacer este tipo de cosas. En el caso de juguetes, no sé si han visto ustedes los juegos de fútbol de robots. Los juegos de fútbol de robots es cada uno de sus entidades, es un robot que al ponerle un sistema inteligente cooperante, lo que hace los juegos es jugar fútbol tratando de meter un gol. Y hay robots que son perros, o hay robots que son bípedos, ¿no? Uh-huh. Los que tienen 2 piernas. Y entonces la idea es cómo puedes realmente desarrollar este sistema para que puedan de alguna forma hacer la tarea de jugar fútbol y ganar al equipo contrario. No sé si eso aclaró mejor la idea del sistema cooperante.
Así me, es, parece, nada, me parece pues que eso, sí. Ajá, no.
Sí, como
aquí en el estudio se entendió
la avión, dicen allá en el
estudio. ¿Entendió la pregunta?
Bueno, está bien, Rocío, no te preocupes. Espero que la aclaración haya sido mayor.
Dos cosas son muy importantes en los sistemas cooperantes. Una es que todos tengan el objetivo bien claro, y la otra es que haya comunicación entre los individuos que lo forman, para saber que no se tiene que hacer 2 cosas 2 veces, desde luego, ¿no? La misma cosa 2 veces y llegar todos al objetivo, eso es.
Pues esperemos que ya haya quedado más claro este concepto para los que
no entendemos. A ver, explícamela como comunicóloga.
Si no tenemos una maestría en ciencias computacionales, energía, que es donde se trata los sistemas cooperantes.
Sí, claro. No te creas. Te vamos a contestar la pregunta del impacto de este proyecto. ¿Qué te parece, Víctor, si contestas y después yo te complemento?
Claro que sí. Bueno, como les decía al inicio de la plática, el impacto que pueda tener el centro dependerá de qué tanta tecnología se pueda desarrollar, qué tantos empleos se puedan generar con las empresas, porque bueno, a nuestro país le hacen muchísima falta. Entonces, pues ya se podrán imaginar la magnitud. ¿Qué tanto impacto pueda tener o no? Eso dependerá de nuestro trabajo. Si nuestro trabajo está bien hecho, que desde luego así será, tendremos que aportar empresas, tendremos que aportar productos, tendremos que aportar desarrollos, empleos y todo este tipo de cosas.
¿Qué tan importante es la participación de los alumnos en los proyectos que se desarrollan en este centro?
Pues es definitivamente es fundamental. En la División de Ingeniería y Arquitectura, junto con la Escuela de Graduados en Ingeniería y Arquitectura, se generan más de 50 prototipos al semestre por los alumnos. Tenemos la presentación de proyectos de ingeniería al final del semestre, tenemos la hiperentrega, que es de diseño y arquitectura, y tenemos el congreso de computación, donde se presentan todos los desarrollos computacionales. Además tenemos las tesis, y en todos ellos se obtienen prototipos listos para llevarse a un desarrollo tecnológico. Más de 50 al semestre. Se dice fácil, pero esto es impresionante, y esto no sucede en muchas universidades. Entonces, bueno, la participación de los alumnos es fundamental. Las patentes que se han registrado, bueno, los registros de patentes que se han hecho, las solicitudes de patentes que se han llevado a cabo, en todas han intervenido alumnos, en todas.
Eso es lo importante, la participación de los alumnos en el desarrollo de estas patentes. Y por último, doctor Molina, a nivel Sistema Tecnológico de Monterrey, ¿hay algo parecido en otro campus, sobre un centro similar?
Bueno, en realidad todo esto es parte de una estrategia del Sistema Tel de Monterrey, en la cual se busca que la investigación y el desarrollo tecnológico termine en una innovación, en este caso en una patente, que sea licenciada o comercializada a través de la creación de una empresa. Y entonces la idea de tener centros con este enfoque, pues se está veniendo replicando en los diferentes campus del Tec de Monterrey, para que podamos realmente no solamente hacer investigación, sino que tengamos investigación que tenga pertinencia al desarrollo tecnológico del país. Por lo tanto, un centro como tal existe en Guadalajara, por ejemplo, se está creando uno en Monterrey, y en otras áreas, por ejemplo, en el área de biotecnología está en Monterrey, en el área de animación y diseño digital está en Morelia. Entonces, como que hemos ido creando este tipo de centros, no en el área específicamente de diseño e ingeniería, pero sí en otras áreas, las cuales son las competencias de cada uno de los campos. Y ahí lo más importante en realidad es que este tipo de modelos y de centros pues tiene mucho que ver con la estrategia que estamos siguiendo en el campus de aprendizaje activo, que el alumno no solamente aprende la teoría en el salón de clases, sino que realmente la aplica y la lleva a cabo a través de un proyecto de desarrollo en este tipo de centros, ¿no? Como tú, ¿no? Estás practicando tu conocimiento de comunicóloga a través de participar en la estación de radio, por ejemplo, ¿no? Esa es la idea importante de estos centros, llevado a cabo en la parte de diseño, ingeniería y arquitectura, por supuesto. Entonces yo creo que eso marca una diferencia importante de lo que estamos haciendo en este campus para lograr ese objetivo del Tec de Monterrey, ¿no?
Así es, pues, con esto concluimos esta plática sobre este centro de desarrollo en ingeniería, sobre este centro de diseño en ingeniería. Muchísimas gracias, doctor Víctor de la Cueva, director de la División de Ingeniería y Arquitectura, por habernos acompañado esta tarde en el estudio.
Muchas gracias.
¿Algún comentario final que quiera hacer sobre este centro?
Claro, muchas gracias a ustedes por la invitación. Sí, un comentario final. A los alumnos no deben tener la menor duda que todo lo que se esté haciendo es para ellos. Es para tener cada vez mejores instalaciones, mejores procesos, etcétera, para que ellos tengan una buena educación y sean excelentes profesionistas. Nosotros vivimos de lo bien que hacen el trabajo nuestros egresados. Queremos tener excelentes egresados, lo hemos hecho por mucho tiempo y lo vamos a seguir haciendo. Y todos estos desarrollos son para ellos, para que tengan una excelente educación.
Pues muchísimas gracias, doctor Víctor de la Cueva, por haber estado con nosotros el día de hoy.
Gracias a ustedes.
Y doctor Molina, antes de concluir el programa por el día de hoy, bueno, viene la gente de BlackBerry al Campus Ciudad de México. ¿Nos puede platicar algo al respecto rápidamente antes de concluir?
No, es secreto. Ay, no se crean. No, de hecho viene la gente de BlackBerry este miércoles. Muy importante, acaba de nombrar pues un vicepresidente para América Latina. Nosotros estuvimos el año pasado con ellos visitándolos y les dijimos la importancia que era pues Latinoamérica o México como país para BlackBerry. Yo creo que los escucharon y bueno, vienen a escuchar y a observar lo que estamos haciendo con el BlackBerry en nuestro proyecto de tecnología para el aprendizaje móvil. Yo creo que va a ser muy interesante porque vamos a estar ahí discutiendo pues el tema de cómo lo estamos ocupando el BlackBerry para la educación, y sobre todo vamos a hacer algunas demostraciones de forma masiva con los alumnos que están teniendo su BlackBerry en profesional y en preparatoria. Esperemos que nos vaya muy bien en esa visita, porque queremos pues solicitar apoyos para este proyecto de forma que lo podamos hacer de una forma más extensiva en el TEC de Monterrey, ¿no?
La gente que viene de BlackBerry el miércoles, ¿dará alguna plática, alguna
conferencia? Sí, dará alguna plática a las 10 de la mañana en el Salón de Congresos. Están cordialmente invitados todos los alumnos para escuchar el futuro de RIM. Research in Motion es la compañía que creó el BlackBerry. Y yo creo que va a ser muy interesante que para que estén los alumnos ahí, que vayan a escuchar hacia dónde van las tendencias tecnológicas en tecnología móvil. En este caso, pues el celular de BlackBerry.
Así es, pues ya lo saben, una conferencia el próximo miércoles a las 10 de la mañana sobre las tecnologías de...
El futuro de RIM.
El futuro de...
Pues, las tecnologías móviles.
De las tecnologías móviles. Y ahora sí, pues pasemos a las conclusiones del programa del día de hoy. Doctor Arturo Molina, estuvimos hablando del Centro de Diseño en Ingeniería. Esto pues es un nuevo proyecto que tiene el Campus Ciudad de México. Aún no hay alguien designado para operar este centro.
Pues es Víctor ahorita, como que no
por
hay
el momento.
El director de la división. No, yo sé, me está diciendo que el director de ese centro particularmente, ¿no? Sí.
Así es, pero ya los alumnos ya pueden ir presentando sus proyectos.
Claro, de hecho, lo estamos haciendo, ¿eh? En realidad, actualmente lo estamos haciendo. En mi clase, por ejemplo, que doy yo de desarrollo de productos y de innovación y desarrollo tecnológico, donde tengo alumnos de diseño y alumnos de la carrera de creación de empresas, estamos ya desarrollando 17 proyectos diferentes utilizando este concepto de desarrollo de productos, y los alumnos de todas las ingenierías en sus proyectos de ingeniería desarrollan estos productos. Entonces, en realidad, ya hemos avanzado mucho en esta idea. Nos falta mucho de la parte de planeación, más que todo de este centro, es la parte de enfocarnos, decir dónde queremos crear esas plataformas tecnológicas que ya mencionó también el autor Víctor de la Cueva, que es, queremos desarrollar 3, 4, 5 plataformas tecnológicas donde el alumno semestre con semestre pueda utilizarlas para desarrollar los productos más rápidamente, y eso nos daría pues una ventaja competitiva con respecto a otras universidades, de que ya tenemos plataformas de nosotros del TEC de Monterrey que nos permiten desarrollar productos, y eso va a ser muy muy importante dentro de poco. Entonces, ya los alumnos que tengan interés, vayan a platicar con el doctor Víctor de la Cueva para que sepan qué es lo que estamos haciendo en ese proyecto. Y bueno, a todos los alumnos los vuelvo a invitar a que nos sigan mandando comentarios, recomendaciones. Sobre todo les pregunto a los alumnos, bueno, ¿y cómo mejoramos? O sea, está bien que se quejen, pero también díganos cómo les ayudamos a hacer su educación más atractiva y más agradable en este campus, bueno, este fabuloso campus del TEC de Monterrey.
Pues muchísimas gracias, doctor Arturo Molina, por haber estado con nosotros. Gracias también a Ceci, que estuvo en los controles, y a Betty Peláez, que estuvo en la producción de este programa. Recuerden, el próximo lunes en punto de las 4 de la tarde habrá una repetición sobre los temas que estuvimos tratando el día de hoy, y también a partir de mañana a través de conceptoradial.com estará disponible el podcast del programa del día de hoy para que puedan escucharlo y pues así quedar más claras las dudas de las que se habló el día de hoy. Mi nombre es Rocío Valderrábano y que pasen una excelente tarde.
Concepto Radial presentó
Charlas con el director del campus,
doctor Arturo Molina Gutiérrez.